Si me pagan ni con el nombre ahora, no pasa nada. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Os quiero hablar de Marcos. No Marcos de la Biblia, otro Marcos. Marcos es una persona que hace 2 años diría algo como que a lo largo de toda su vida ha creído de algún modo en Dios, pero nunca se había entregado del todo. Nunca había estado del todo presente en su vida, ni en sus decisiones, ni en su día a día. Pero a raíz de una serie de cosas, llega un momento en el que Marcos decide dejarlo todo y aceptar a Jesús como el Señor de todo, de toda su vida. Que empieza a influenciar en sus decisiones, en cómo vive su trabajo, en cómo vive su vida. Y para él es como antes y un después, es asumir un nuevo compromiso donde decide actuar y vivir en base a lo que Dios pide de él y no en base a lo que él considera que es mejor. Perdona a las personas que igual le han hecho daño y empieza a dedicar una vida de servicio a los demás más que a sí mismo. Y en ese momento puedes ver a Marcos y lo puedes ver alegre, contento, lleno de gozo. Han pasado 2 años desde que eso ocurrió en el caso de Marcos. Esta semana hablé con él y lo encontré en un momento de vulnerabilidad. Había recaído en las drogas. Lo encontré desanimado, desesperanzado. Se sentía culpable. Se sentía indigno porque una vez más no fue capaz. No fue capaz de estar a la altura. No se sentía digno de poder estar delante de Dios. Se sentía cansado porque ya es una situación que ha vivido muchas veces, donde lo ha dejado y ha vuelto. Pero las cosas que le daban miedo y que le generaban ansiedad, pues al final le comieron de nuevo. Y de nuevo se encuentra en un lugar donde siente que no hay esperanza. Y se pregunta, ¿qué hago? Porque simplemente está cansado de intentarlo y ver que nada cambia. Y realmente se pregunta si tiene algún remedio. A mí se me pregunta como cristiano, ¿cuáles son las 2 preguntas más difíciles de responder? Diría que una es ¿por qué Dios permite tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Y 2 es ¿por qué, a pesar de la promesa de que el que empezó la buena obra la perfeccionará, muchas veces parece que no ocurre? La promesa de que de algún modo nos va a transformar, si creemos en él y decidimos seguirle, parece que no se cumple. Para mí, esta es una pregunta muy difícil de responder, porque con frecuencia creo que en la vida de personas que han decidido seguir a Jesús se encuentran ante la situación de decepción y desilusión, porque ven que con el tiempo quizás vuelvan a fallar, quizás vuelven a fracasar. Si soy una nueva criatura en Cristo, ¿por qué siento que las cosas viejas no pasan? Si se supone que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, ¿por qué experimento ansiedad, temor, enfado? Y al final, pues en palabras de Pablo, pues cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo intentar hacer lo que está mal. Y esto es lo que pensé esta semana cuando hablaba con Marcos. Ver su sentimiento de culpa, de impotencia y desesperanza. Y que él se hacía la pregunta, ¿qué hago ahora? Porque ya no sé si merece la pena intentar hacer. Entonces, hoy os quiero hablar de fracaso. Estoy seguro que la historia de Marcos, algunos quizás os podéis identificar con su historia, y otros quizás no tanto, porque no tenéis algún tipo de historia relacionada con las drogas, pero en realidad creo que el pecado, lo que hay en nosotros que nos lleva a hacer lo que no queremos, es algo que podemos experimentar todos, de manera más visible o de manera más invisible, de manera mucho más sutil. Y yo soy capaz de verlo en mí también. No sé si es por mi ansiedad o mis problemas, pero la realidad es que acabo invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en cosas que me llevan a descuidar a las personas de mi alrededor y a priorizar lo mío antes que lo de los demás. La realidad es que sigo viendo en mi día a día que a pesar de que afirmo que Jesús es mi Señor de todo, sigo priorizando lo material y que es mi trabajo, el dinero, y mis relaciones lo que me van a salvar realmente. Sigo priorizando tesoros aquí en la tierra y no en el cielo. Sigo priorizando una vida cómoda antes que la de servir a los demás. Dedico más tiempo a pensar en quizás lo que hacen mal otras personas y en señalar a los responsables y culpables y en justificar que cuando yo lo hago mal es por mi cansancio o por el daño que me hicieron. Pienso en que yo haría mejor las cosas y en que tengo un mejor conocimiento sobre cómo vivir la vida, cómo los demás deberían vivir la suya, soy más obediente, pienso mejor, sufro mejor y por eso me encuentro mejor que los demás. Y no me doy cuenta de que quizás la voz que está hablando es la voz del orgullo. Convierto mi relación con los demás en algo condicional y espero cosas de los demás y si no cumple mis expectativas me enfado y prefiero alejarme o simplemente pensar que son ellos los que están haciendo lo mal. Convierto mi relación con Dios en algo transaccional cuando tengo que tomar decisiones importantes y no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Me acerco a Él como mi última esperanza y cuando estoy bien me enorgullezco de mí mismo porque siento que he hecho las cosas para estar bien. En lugar de darle gracias a Dios, me regocijo en mí mismo, a pesar de que yo en realidad no tengo el control de nada. Pues, mi fe destaca más por mi orgullo que por mi humildad. Me callo cuando veo injusticias y no siempre consuelo a los que lloran y no siempre busco la reconciliación. Envidio el trabajo de otra gente porque cobran más o tienen más vacaciones y me siento enfadado porque la gente no entiende por lo que estoy pasando y prefiero aislarme del mundo que intentar reparar o cambiar. A veces simplemente hago pensar a los demás que me resulta indiferente, que me da igual lo que piensen. Pero en realidad, en efecto, la realidad es que, quizá como decía Pablo, soy miserable. Y no siempre somos capaces de estar a la altura de nuestros propios estándares. Entonces, a pesar de que creo que amo la ley de Dios con todo mi corazón, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está aquí. Quizás sí que soy un desgraciado. Pablo habla de esta lucha que tenemos los cristianos después de hablar de la buena noticia. Sí, esto que acabo de leer es Romanos 7. Los capítulos anteriores habla Pablo de dónde se encuentra nuestra salvación y en la justificación por la fe, en lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Como lo que Él ha hecho define quiénes somos ahora. Pero después de hacer toda esa reflexión, habla de esta lucha que tenemos, de que hay una parte de nosotros que sigue estando muerta, hay una parte carnal, hay una parte que sigue buscando hacer lo malo. Y nosotros, pues, incluso queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Si Pablo lo menciona aquí, es porque significa que necesitamos seguir teniendo presente esta realidad en nuestras vidas, de que todos somos vulnerables de hacer lo que no queremos, de pecar, de que el pecado sigue teniendo una influencia fuerte en nuestra vida. Entonces, por un momento, piensa, a lo largo de la última semana, a lo largo del último mes, a lo largo del último año, eres capaz de reconocer en ti algo que podría encajar dentro de lo que no quieres hacer y de lo que a Dios no le gustaría que hicieras. Y que quizás no estás haciendo nada al respecto. Quizás lo estás ignorando. Quizás lo estás apartando, escondiendo. Quizás simplemente has asumido que será así el resto de tus días y que no puedes hacer nada. Piensa por un momento en tu historia reciente. Si hay algo de eso en tu vida. Es muy importante que nos preguntemos por qué. ¿Por qué seguimos teniendo esta lucha? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros para intentar cambiarlo? ¿Por qué los cristianos seguimos teniendo esta lucha? ¿Y por qué parece de algún modo que la promesa de Dios de que perfeccionará en la obra que empezó en nosotros no se está cumpliendo? ¿Por qué porque Marcos siente que todo lo que ha hecho no ha servido para nada? Ante esta situación, podemos intentar responder esta pregunta de muchas maneras. Podemos decir que en realidad una respuesta habitual que podemos dar a las personas es que no es para tanto. Escuchamos las historias trágicas de las personas, escuchamos sus circunstancias y decimos, entiendo que haya acabado haciendo lo que ha estado haciendo. Pero en realidad eso no tiene el poder ni la capacidad de remover la culpa de las personas. Porque una persona es consciente de lo que significa lo que hace. Y en el momento en que se toma en serio su pecado, da igual cuánto lo intentes relativizar, da igual cuánto lo intentes minimizar, da igual cuánta comprensión intentes dar, la cuestión es que ha fallado. Y eso inevitablemente te hace sentir un fracasado culpable o que quizás no tienes remedio. Otra forma en la que creo que las personas suelen responder a esta pregunta es diciendo en que quizás no lo hemos hecho suficientemente bien. Quizás no hemos leído suficientemente la Biblia, quizás hemos descuidado nuestra vida de oración, quizás nos hemos alejado de la iglesia, quizás no tenemos a nadie a quien rendirle cuentas. Quizás que no lo hemos hecho lo suficientemente bien. Pero os digo una cosa, la verdad es que Marcos ha puesto lo que sea a que leyó la Biblia muchísimo más que yo en los últimos 2 años. Y probablemente oró muchísimo más que yo en los últimos 2 años. Y aún así, acabó en el punto en que se encuentra ahora, donde todo lo que ha hecho siente que ha sido en vano, que no ha valido para nada. Probablemente ha servido a personas más que yo en los últimos 2 años. Y es verdad que tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que guardar nuestro corazón. Y es verdad que si estamos desconectados de Dios, vamos a acabar haciendo lo que no queremos. Pero aún así hay veces donde parece que, a pesar de que lo intentamos hacer bien, la promesa no se cumple. Y el problema es que si hacemos un énfasis demasiado grande en lo que tenemos que hacer para intentar hacer lo bueno y no hacer lo malo, acabamos en algo que es peligroso, y es el legalismo. El legalismo que nos lleva a juzgar a los demás, a sentirnos mejores que los demás porque nosotros estamos mejor y creemos que es por lo que hacemos o lo que creemos. Confiamos demasiado en nuestros esfuerzos y eso al final simplemente nos lleva a aumentar nuestro orgullo. Pablo en Romanos habla de que la ley nos ayuda a ver el pecado que puede haber en nosotros, las cosas mal que están en mí. Pero no habla de que nos transforme. No habla de que la ley tiene la capacidad o el poder para cambiarnos, transformarnos. Y descubrí que los mandamientos que supuestamente debían dar vida trajeron muerte espiritual. El pecado aprovechó sus mandamientos para engañarme y matarme. Eso es algo que decía Román unos versículos antes. Sobre la ley. Entonces, muchas veces podemos acercarnos a una persona como Marcos y podemos empezar a hacerle preguntas, ¿no? Es como, vale, ¿qué estás haciendo en tu día a día? ¿Cómo estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Estás poniendo límites donde tienes que ponerlos? ¿Estás alejado de la tentación? ¿Cuáles son las cosas que puede ser que estén siendo piedra de tropiezo? Vale, pues vamos a intentar hacer esto, esto y esto. Y todo esto es importante, pero si eso es todo lo que tenemos, nos quedamos cortos. Si eso es todo lo que tenemos, ¿en qué medida eso responde al sentimiento de culpa, de fracaso y de indignidad que siente una persona como Marcos? Ese sentimiento de que no estamos a la altura y de que en realidad nos preguntamos si realmente podemos ser salvados, que podemos sentir cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. Si simplemente intentamos minimizar lo que hemos hecho, eso no va a remover el sentimiento de culpa ni nos va a ayudar a cambiar. Si hacemos un énfasis en que tenemos que hacer más cosas, añadir más reglas, más instrucciones, ser más disciplinados, simplemente hacer las cosas bien, eso tampoco va a responder a mi sentimiento de indignidad. Y simplemente va a poner toda la presión sobre mí y como mucho me llevará a una de dos situaciones. Al orgullo, a hundirme. ¿Cómo lidias tú con este sentimiento? Cobrar conciencia de que no estamos bien y de que no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que no queremos, nos hace sentir mal. ¿Eres capaz de identificar en ti cómo afrontas tú esta situación en tu vida cotidiana, en tu vida personal? ¿Eres el tipo de personas que simplemente las aparta, las ignora, las acepta como parte de su día a día? Somos humanos, fallamos, por lo tanto sé que no tengo que estar siempre a la altura. ¿Eres una persona que lidia con este sentimiento imponiéndose más normas y más reglas, más disciplina? Por además leeré más la Biblia, porque entonces así estaré haciendo las cosas bien, iré más a la iglesia, porque entonces así realmente podré cambiar. Si estás haciendo eso, no está mal. Pero quizá no sea suficiente. ¿Por qué Dios no nos transforma de manera inmediata, no? Así, podría hacerlo. ¿Por qué no directamente nos da esos cuerpos nuevos que ha prometido? ¿Qué? Porque a veces parece que Dios no cumple su promesa. Y la verdad es que no estoy muy seguro de por qué. Se me pueden ocurrir algunas cosas reflexionando, ¿no? La que quizás más me convence es que lo bonito de las relaciones humanas es que son humanas. Y eso significa que empezamos donde cada uno estamos, con nuestras inseguridades, nuestros fallos, y no es dándole a un botón, cambiándonos completamente lo que es bonito, sino que es cuando entre nosotros y cuando Dios expresa su paciencia y su amor y su acompañamiento y aprendemos y crecemos. Crecer es más bonito que simplemente que nos pulsen un botón. Pero aún así no lo sé, porque la realidad es que el dolor y el sufrimiento que podemos llegar a generar a veces puede ser demasiado. Y a veces simplemente se siente que Dios está llegando tarde. Entonces, realmente no lo sé. ¿Cuál es la respuesta de Pablo, quizá, a estas preguntas? En Romanos 7, Pablo simplemente habla de que es una lucha que quizás seguimos teniendo presente. Somos conscientes de que Dios un día restaurará todas las cosas. Pero hasta entonces seguimos en esta lucha donde lo que quiero no lo hago y lo que no quiero lo hago. lo único que hace Pablo para intentar responder a este dilema es, si seguimos leyendo un poquito más, bueno, comienza en el versículo 25, ¿no? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y luego Pablo continúa en Romanos 8 diciendo una serie de cosas. En Romanos 8, Pablo no ofrece un libro de instrucciones, no ofrece nuevos fundamentos, no escribe un libro de autoayuda, no te dice que tienes que cambiar lo que estás haciendo. Simplemente nos recuerda una serie de certezas. Nos recuerda una serie de verdades y de realidades. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. El Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la respuesta de Pablo a este dilema que hay en nosotros, de que sigue habiendo algo en nosotros que sigue pecando, pero somos nuevos en Cristo. Su respuesta es simplemente recordarnos una serie de certezas, de realidades, de verdades. La verdad de que no hay condenación. Tu pecado no te define, no tiene la última palabra. Cuando los demás te ven o tú te ves y sientes vergüenza por lo que has podido hacer, lo que estás haciendo, cuando sientes culpa porque sientes que no eres capaz de cambiar y cuando te sientes indigno de estar delante de Dios, Pablo dice que no hay condenación. Da igual lo que hagas, da igual lo que pienses, da igual lo que sientas. La verdad es que no hay condenación. Pablo habla de la realidad de que cuando no lo parece, cuando caemos, cuando fallamos, a pesar de que parece que estamos fracasando, su Espíritu está trabajando en nosotros. Nos hace sus hijos, hace fijar nuestra mente en las cosas de Dios, nos da esperanza de que, en que Dios un día revelará toda su gloria. En otras palabras, aun cuando no lo parece, aun cuando caes, cuando fracasas, cuando no sientes fuerzas, cuando parece que nada ha merecido la pena, la respuesta de Pablo es, no es un algo estarás haciendo mal, ni tampoco es un malo será. Es un Dios está trabajando en ti, aunque tú no lo veas. Él sigue obrando en ti. La otra realidad de la que nos habla Pablo es que hay esperanza. Toda la creación está esperando este momento. Toda la historia de la Biblia apunta a este momento. Dios no es ajeno a esta realidad. La esperanza es precisamente la respuesta a que un día esto que no somos capaces de cambiar será finalmente derrotado y será finalmente transformado. Y nos recuerda la realidad de que su amor nunca falla. De que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Con todas estas certezas y realidades y verdades, Pablo está haciendo un dibujo aquí. Está haciendo un dibujo de la gracia. La respuesta de Pablo al problema de que seguimos luchando por el pecado, haciendo lo que no queremos, no es más instrucciones, no es más normas, no es ni siquiera una bronca. Es un dibujo de la gracia. Es admitir que tenemos un problema, pero pero como dice Pablo unos capítulos atrás, la ley se introdujo para que aumentara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La verdad es que Pablo, en realidad, no explica por qué seguimos teniendo esta lucha, simplemente dice que la tenemos y que tenemos que ser conscientes de ello. Pero nos recuerda que no son nuestras obras las que nos definen, sino la de Jesús, su amor y su gracia. ¿Cómo se ve esto en la práctica? La pregunta de Marcos, después de explicarme y contarme todo, era: ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? Después de haber metido la pata tantas veces y sentir que realmente seguir haciendo lo mismo no tiene sentido. ¿Qué hago? En la Biblia tenemos un ejemplo muy, muy práctico. Tenemos la historia de Pedro. Pedro es una persona que siguió a Jesús desde sus inicios prácticamente y hizo muchas cosas y probablemente no las hizo muy bien. Probablemente la máxima expresión de lo que Pedro hizo mal fue negarlo 3 veces. No lo negó una solamente, no lo negó 2 veces, lo negó 3 veces. No es algo que podamos decir, bueno, se equivocó en este momento. Lo hizo varias veces. Después de morir y resucitar, Pedro y Jesús tienen esta conversación que es, me parece muy bonita. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dice Jesús. Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Probablemente Jesús y Pedro tuvieron muchas más conversaciones después de eso, ¿no? Pero la conversación que nos queda, la conversación que quizás marca el punto de partida después de nosotros haber metido la pata, después de que Pedro metiera la pata, es esta. Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Sí. Está bien. Sigue. Apacienta mis ovejas. Sí, dijo mi visión. Y ya está. No le dijo lo que tenía que cambiar. No le dio nuevas normas. Simplemente le dijo: sigue. Otra vez. En la práctica, tal como se ve, no es que nosotros tengamos que hacer nada nuevo. Simplemente es que Dios nos perdona y nos anima a seguir. Es ser conscientes de que cuando metemos la pata, cuando pecamos, nos sigue dando oportunidades. Dios simplemente no se rinde. Da igual cuántas veces fallemos, de nuevo te dirá: me amas. Eres consciente de lo que hiciste. Está mal. Está bien. Pacienta mis ovejas. En otra ocasión, Pedro le preguntó a Jesús, curiosamente, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a alguien? 7 veces, más o menos. Yo creo que 7 es un buen número, ¿no? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. 490. Es como hasta el fin. Da igual cuántas veces esa persona te falle. Y hasta cierto punto es lo que Jesús está haciendo con Pedro. Pero igual le podría preguntar: ¿cuántas veces me tienes que perdonar? ¿Cuántas veces vas a perdonar después de haberte negado 3 veces? No tiene sentido, ¿verdad? Y Jesús le dirá: pues hasta 70 veces 7 te perdonaré. Pero si me amas, pacienta mis ovejas. Entonces, cuando caes, cuando metes la pata, cuando parece que todo está tirado por la borda, Jesús te perdona y simplemente te anima a que sigas con su misión de ser sal y luz, de vivir su amor, de apacentar sus ovejas. ¿Por qué alguien como Marcos? ¿Por qué alguien como cualquiera de nosotros? ¿Por qué alguien como de nuestro alrededor debería animarse y seguir siendo y no dejarse llevar por la culpa o por el pecado? Simplemente porque Dios dice, sigue. Porque Él te perdona y simplemente te dice, sigue. Una vez más. Él es más testarudo que cualquiera de nosotros. Él insiste en querer usarnos. Y simplemente te dice, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Simplemente por eso. ¿Por qué no rendirnos con nadie y con ninguno de nosotros? Simplemente porque Él nos elige. Yo no lo entiendo, es irracional, es ilógico, es ineficaz, es ineficiente, es cansado, es doloroso, es desesperanzador, es lento, pero es gracia. Así es como se ve en la práctica. Solo hay una pregunta que tienes que responder. Y es si me amas. Me amas. Pablo en Romanos habla de los que están en el Espíritu y los que no. Y como los que no están en el Espíritu no pueden vivir las verdades y las realidades de que no hay condenación y de que no hay nada que los pueda separar del amor de Dios. Y que es lo que diferencia al que está y no está en el Espíritu. Quizás simplemente el hecho de si lo amas. Lo amas, lo reconoces a Él. Realmente ves que su historia, su camino, su vida es mejor que cualquier cosa que puedas encontrar en otro sitio. Si le amas, estás dentro. Como el ladrón que murió crucificado al lado de Jesús. Como el hijo pródigo que se fue y volvió. Como Pedro, que negó y fue perdonado. Como Pablo, que persiguió a cristianos. Y probablemente sería el último que igual merecería algún tipo de perdón. Y aún así, él supo reconocer en Jesús lo único que podía quitarle la culpa. Y es la gracia. Así que seas joven, seas viejo, seas frágil, seas fuerte. Él insiste en usarte. Da igual lo que hayas hecho y da igual cómo seas. La pregunta es si lo amas. Antes cantábamos, ¿no? Recuerdo aquella cruz en la que sangró y murió, envuelto en dolor, en reposo, en el sepulcro, en soledad, se quedó todo por ti, para salvarte. Cuando recuerdas esta historia, lo amas, quieres amarlo más, amas su misión. ¿Quieres ser parte de esa misión? ¿Sientes que no eres digno? Dios siempre te dice, te perdono, ahora sigue, apacienta mis ovejas. Es evidente aquí la pregunta que surge, ¿no? ¿Significa eso que podemos hacer lo que queramos? No. Del mismo modo que Jesús a la mujer adúltera le dijo, yo no te condeno, ve y no peques más. Del mismo modo nos dice a nosotros, no nos condena. No, no te condena. Ve y no peques más. Pero si sientes que puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Porque crees que Dios te lo va a perdonar todo, entonces es que no lo estás entendiendo. No estás haciéndote la pregunta si lo amas realmente. No sé quién de vosotros le ha puesto en la multitud del tráfico. A mí, desafortunadamente, me han puesto unas cuantas. Y me duele mucho por el dinero y por los puntos. Y por la bronca que me va a echar mi madre. Pero la realidad es que lo pago y ya está. Y si tengo que apurar un poco más un día o si tengo que arriesgar un poco más o lo que sea, me da un poco igual. Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pagar 300 euros, le llega, ¿no? Pero eso será todo. Ser buen, mal conductor, la verdad es que no siento que me defina en mucho. Y a veces me pregunto si podemos ver a Jesús de ese modo. Es como, es verdad, tenemos una serie de cosas que son malas, normas que cumplir, que no agradan a Dios, y tenemos que intentar no transgredirlas. Pero bueno, si cruzamos la línea, si cruzamos los límites, fue una mentira, fue un comentario. Estaba cansado. Da igual, sigo adelante, no pasa nada. Ya me llegará la multa, ya la pagaré. Pero eso es muy diferente a cuando amas a alguien. A cuando lo que haces, lo que dices, las decisiones que tomas, pueden afectar a la persona que más quieres. Si tienes familia, amigos, pareja, y escoges no hacer determinados comentarios, escoges hacer determinadas cosas para cuidar más del otro, no lo haces porque quieres evitar consecuencias. Y si lo haces, algo falla ahí. Lo haces porque amas a la otra persona. Y porque si sientes que haces lo que no quieres, es porque estás haciendo daño a la otra persona. Que Dios nos perdona y que vivimos bajo su gracia significa que podemos hacer lo que queramos. Puedes hacerlo si quieres. Pero entonces, realmente te preguntaría, ¿amas a Jesús? ¿Te duele cuando le haces daño o haces daño a cualquier persona que ha sido creada a su imagen? Esa es la diferencia entre obedecer porque amamos y obedecer para evitar las consecuencias. Si obedeces, si quieres cambiar, no lo hagas porque necesitas conseguir algo, encontrar la paz, el éxito, el perdón. Hazlo porque ya lo tienes, por lo que costó el tenerlo y el dártelo y el regalártelo. Te conmueve y te lleva a amar más a aquel que te lo dio. Esto es lo que significa vivir bajo la gracia de Jesús. Entonces, para terminar, yo me imagino que igual hay tres tipos de personas aquí. Quizá eres una persona que, reflexionando sobre cómo ha vivido últimamente, dice, me siento indigno de estar, de dar explicaciones, de hablar con los demás y de estar delante de Dios. Si eso es así, simplemente te recuerdo las palabras de Pablo, del mismo modo que él nos las recuerda a nosotros. Cristo Jesús, ya no hay más condenación. Y no hay nada en el cielo y la tierra, ni en lo alto ni en lo profundo, que nos pueda separar del sol. Si lo amas, él simplemente te dice, apacienta mis ovejas. Sigue con mi misión. Busca al rey. Reconcíliate con las personas. Y sigue alabando. Quizás estás aquí y quizás no piensas tanto en ti, pero quizás piensas en otra persona. Y piensas en lo complicado y difícil que está siendo acompañar a otra persona. Y piensas en que lo has intentado todo, en que has invertido tiempo, esfuerzo, energías, dinero, e intentar ayudar a esa persona. Y ves que no capta. Y te preguntas, ¿hasta qué punto realmente merece la pena seguir intentándolo, ayudando? Cuando parece que la persona o no quiere darse cuenta de que está haciendo las cosas mal, o simplemente intenta hacerlo a su modo y no se deja ayudar. ¿Qué hacemos? Cada situación puede ser muy, muy complicada y cada historia tiene sus propios matices y detalles. Pero como mínimo, la historia que nos da vida, el Espíritu que nos da vida, el Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos, lo que ha motivado a Dios a crear el mundo y a meterse en él y a morir y a resucitar. La historia que motivó todo eso es la historia de que sigue mereciendo la pena siempre. Y no rendirse con nadie. Esa es la historia de Dios, que no se rindió conmigo. Entonces, no sé cómo se ve eso en la práctica, en la historia de otras personas, pero tenemos una historia de alguien que no se rindió conmigo. Y creo que es como mínimo nos ayuda en nuestras historias personales. Y tres, quizás estás aquí y te sientes un fracasado e indigno. Quizás no amas a Dios. Quizás su historia no has dejado que te conmueva. Quizás no te has parado a pensar en lo que significa que haya alguien que lo haya hecho todo por ti. Quizás has estado buscando el perdón, el amor, la satisfacción en sitios donde no lo vas a encontrar. Y si eso es así, lo único que puedo decir es, en Jesús encuentras un lugar que se llama gracia, que te da lo que necesitas y que no hay nada más bonito que amar a Jesús. Y que realmente, bueno, él promete que poco a poco, de algún modo, te va a ir transformando. Y que su historia de gracia es la mejor historia que podemos contar. Mejor que la del legalismo, que hace énfasis en las cosas que yo tengo que hacer para intentar estar bien. Mejor que la de simplemente asumir que estamos perdidos. Reconoce nuestra realidad, nos confronta con nuestro mal y nos perdona. Nos ofrece un camino, que es aceptar sus ojos. Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y recordar quién eres y lo que has hecho por nosotros. Quiero decir que soy consciente de las cosas que hay en mí que no te agradan, que me alejan de ti, que hacen daño a las personas y probablemente no soy consciente siempre. Así que te pido que me ayudes a verlo. A pesar de lo que pueda doler, a pesar de la vergüenza que pueda sentir, pero porque sé que soy salvo por gracia, puedo hacerlo. Y ninguna de esas cosas tiene la última palabra sobre mí. Ayúdame a recordar que sigues trabajando en mí. Ayúdame a recordar que un día vas a cumplir tu promesa y que no hay nada que me pueda separar de tu amor. Y ayúdanos a que otras personas puedan ver eso en nosotros. No lo bien que lo hacemos, no necesariamente lo felices que estamos siempre, sino la gracia. Y que te vean a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, gracias.